Muy bien, hemos visto en los últimos meses la carta primera de Juan, la carta segunda de Juan y la carta tercera de Juan. Y bueno, pues nos vamos de largo y llegamos a la carta de Judas. De una vez nos le echamos. Muy bien, que quede para el registro, hoy es primero de marzo de 2015. Y vamos a poner atención lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es un tanto impersonal, yo diría para cada uno de ustedes, pero sobre todo para ti. ¿Qué tiene la palabra de Dios hoy para ti? Tómala para ti. No la tomes para el vecino, tómala para ti. Y si Dios es quien habla, pues hay que ponerle atención, ¿verdad? Muy bien, entonces, González lleva meses aquejado por el desempleo, debe la renta del pequeño piso en el que vive, él vive en la Ciudad de México, ha estado a cargo de la manutención de su madre, a quien esconde su estado actual para no preocuparla. Es un típico mexicano de clase media como todos. Un ciudadano de a pie que lleva con dignidad y estoicismo una vida de carencias. Antes de ser succionado a las profundidades de la desesperación, González se aferra de la última rama que le ofrecen las circunstancias. Un cargo como operador en el call center de un templo cristiano, el cual funciona como una feroz máquina para esquilmar económicamente al prójimo. En nombre del Señor. A la cabeza del templo está el pastor Elías, personaje guía en este descenso a las letrinas del sistema. González, ateo por naturaleza, es bueno para hablar y aprende rápido el arte de la farsa. La mayoría de víctimas son fieles, igual o más pobres que él. No pasará mucho tiempo para que sus necesidades se mezclen con cierta ambición, autoimpuesta, aderezada con fe. Ese acto de certeza define la fe. Gasolina suficiente para mantenerse a flote en el mundo. Esta es la reseña de una película que se llama González, Falsos Profetas. Es una película que recién se estrenó en la Ciudad de México y que aborda el tema de los falsos profetas. En este caso, en una iglesia que se dice cristiana, que la realidad es una secta, muy específica, muy famosa y con presencia en toda Latinoamérica. Creo que tiene un programa nocturno en la televisión. Y el punto de la reseña es la ambición personal. Un falso maestro estará motivado por la ambición personal, entre otras motivaciones. Y aunque González relata la vida de un falso maestro en una falsa iglesia, la iglesia de Cristo no está exenta del peligro de que falsos maestros se infiltren. Debemos estar alertas y precisamente Judas aborda este tema y nos enseña cómo estar preparados para contender ardientemente contra los González, los falsos maestros. Acompáñenme a la carta de Judas. Vamos a leer del versículo 1 y de una vez hasta el versículo 25. Judas es la última carta antes del Apocalipsis. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Oremos para que el Señor siembre esa convicción de temor delante de Él, para mantenernos fiel a su palabra, para mantenernos fiel a su evangelio, para que nos dé el discernimiento necesario para identificar a falsos maestros que se puedan infiltrar en la iglesia, para tener el valor de contender ardientemente por el evangelio de Cristo, el único evangelio que es para salvación. Que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que tu gracia, Señor, nos revele nuestra condición y nos dé convicción, Señor, para arrepentirnos si estamos en pecado. Salva, Señor, a aquellos que aún no han creído. Y regocija a aquellos que ya han creído, Señor, porque tú los guardas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ven, es una carta dura. Cuando la iglesia de Cristo está en peligro, los apóstoles no andaban con contemplaciones. Eran duros, eran fieros para defender a la iglesia. Sabemos que la palabra dice que nada prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Nada. Está guardada en Cristo. Pero en la iglesia local tenemos la obligación de contender ardientemente por la fe cuando está amenazada por falsas enseñanzas. Y esa es nuestra responsabilidad. Como líderes los que estamos de este lado y como ovejas los que están de aquel lado. Para entender mejor esta carta, vamos a desmenuzarla un poquito. Vamos a ver su anatomía, su estructura. ¿Cómo está estructurada esta carta para poderla entender? El versículo 1 y el versículo 2 hablan del autor, que es Judas, el medio hermano de Jesús, hermano de Santiago. Recuerdan que los hermanos de Jesús, pues no creían, dice el Evangelio de Marcos, que a Jesús lo tenían casi como un loco, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo obró en ellos y se convirtieron en fieros defensores del Evangelio. Los destinatarios son las iglesias a las cuales Jacobo frecuentaba. No sabemos exactamente cuáles, pero tienen un trasfondo muy judío. La iglesia, parte de la iglesia temprana, pues tiene un trasfondo muy judío. Y esta carta tiene un trasfondo muy judío y por eso utiliza referencias del Antiguo Testamento. Y viene el saludo. En el versículo 3 está el propósito de la carta. Y es bien importante entender que el propósito de la carta es contender por la fe. No es primeramente los falsos profetas o los falsos maestros, sino es contender ardientemente por la fe. Para eso fue escrita esa carta, porque se cernía una amenaza sobre la iglesia. El versículo 4 es la ocasión o el motivo, y entonces sí, la ocasión y el motivo es los falsos maestros, habla de su carácter y habla de su juicio. Para poder tener la cura, necesitamos conocer la enfermedad. Entonces, el énfasis no está en la enfermedad de la carta, sino el énfasis está en la cura, contender ardientemente por la fe y sacar esa enfermedad que se llama falsos maestros. Del versículo 5 al 16 es el argumento, o sea, es el por qué debemos contender por la fe. Y entonces utiliza una serie de personajes y circunstancias históricas que vienen en el Antiguo Testamento para poder apoyar su caso, para poder explicar por qué está en peligro la iglesia. Y entonces, esas circunstancias históricas que se relatan del Antiguo Testamento y esos personajes históricos funcionan como una especie de tipos. Tipos quiere decir algo que se da como en sombra, que se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, aunque esos fueron personajes históricos reales, se ven como tipos de falsos maestros, o sea, como modelos de lo que no debemos ser. Pero también se ve como modelos de las personas que se infiltran en las iglesias como falsos maestros. Entonces, tipo y el antitipo es lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, el antitipo vienen a ser esas personas que se han infiltrado en la iglesia. Por eso usa el ejemplo del Antiguo Testamento. Del versículo 17 al 23, una vez que ha dado el argumento del por qué debemos contender, entonces nos dice cómo debemos contender. Y aquí no lo deja nuestra imaginación, y eso es bien importante de esta carta. No nos deja nuestra imaginación cómo debemos contender, sino el versículo 17 al 23 nos dan las instrucciones de cómo contender ardientemente por la fe. Porque ustedes saben que hoy en día, pues con esto del internet, hay blogs y hay muchos sitios que se erigen en defensores del evangelio. Y se la pasan contendiendo y peleando y diciendo una serie de cosas. Bueno, aquí el Evangelio de Judas nos dice la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Eso lo revisaremos la próxima semana. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué debemos contender? Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes eran los oponentes? ¿Por qué Judas decide escribir esta carta? Bueno, estos oponentes eran un grupo con actividad carismática. Eran maestros itinerantes, andaban aquí y andaban allá, que han arribado a las iglesias a las cuales se escribe esta carta en su tiempo original. Todo lo que Judas nos dice de ellos está relacionado a su antinomianismo. Antinomianismo quiere decir antiley. O sea, dejan los imperativos morales de Dios a un lado y viven una vida sensual, una vida desenfrenada, porque la gracia todo lo perdona. Y ese es un error. El Evangelio no te va a llevar a pecar de manera libertina. El Evangelio te va a llevar a santificarte cada vez más. Pero esta conducta tenían estos maestros. Y ese es lo que preocupa a Judas. Ese es el blanco del ataque. Precisamente. Rechazan toda autoridad moral e incluso a Cristo. No obstante, se dicen cristianos. Además, tienen una conducta inmoral, particularmente inmoralidad sexual. Y tratan de arrastrar a otros. No contento con lo que hacen, tratan de arrastrar a otros al pecado. Tienen sueños, visiones y experiencias estáticas, y debido a ello y a supuestas revelaciones, son considerados muy espirituales. Y debido a estos, ellos mismos se consideraban por encima incluso de los ángeles, porque según ellos recibían revelación directa de Dios. En base a lo anterior, ellos tenían su propio grupo de seguidores. ¿A quién no le fascinan las experiencias extáticas? Lo que anda hoy muy de moda, las experiencias carismáticas. Es muy llamativo. Vean desde dónde viene. Entonces, tenía su grupo de seguidores, ¿verdad? Porque eran muy espirituales esos hombres, entre comillas espirituales, y dividían a la congregación. Ellos disfrutaban de esas experiencias y los consideraban los más espirituales de la iglesia. Ellos todavía no habían alcanzado ese nivel de espiritualidad. No solo son miembros de la iglesia, sino también son maestros, y entonces iban a las reuniones que hacían los cristianos, ¿verdad? Y ahí impartían sus enseñanzas y daban profecías. Como otros maestros itinerantes en los inicios de la iglesia, ellos dependían del sostenimiento de la iglesia y del sostenimiento económico de sus seguidores. Y Judas los acusa también de que hacían eso, entre otros motivos, para obtener ganancias. Cualquier semejanza con algunas realidades actuales, dicen, solo es coincidencia. Entonces, esos eran los oponentes a los cuales Judas veía un serio peligro de arrastrar a los que él estaba pastoreando. Un serio peligro para la iglesia. Desviarlos. Recuerden que ellos no tenían la palabra escrita todavía. Empezaban a circular ciertas cartas. Entonces yo quiero que se imaginen que va Judas y les predica. Los apóstoles les han predicado, porque muchos de ellos recibieron enseñanza por los apóstoles. Y de repente llegan otras gentes extrañas y empiezan a escuchar cosas diferentes. ¿Quién no puede ser confundido por ello? Y ese es el peligro. Estaban oyendo voces diferentes. Y Judas ve un serio peligro en esto. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí la palabra dice que tú has sido llamado. Has sido santificado y has sido guardado en Cristo. Y el llamado, todos lo sabemos, es el llamado de Dios. Es la salvación. Y esa salvación automáticamente, esa justificación te lleva a la santificación. Aunque aquí otra versión usa la palabra guardados, y en vez de santificados también usa la palabra amados. Eres amado de Dios en Cristo. Y eres guardado en Cristo. Nadie, absolutamente nadie, te va a apartar de Él. aunque caigas en pecado. Nadie te va a apartar, porque aquí dice que estás ya guardado en Cristo. Y entonces es bien interesante que Jesús usa la analogía del pastor y su redil. Y si nosotros meditamos en la analogía tan sublime que utilizó el Señor, nuestro sabio maestro, el pastor y sus ovejas. Y dice la palabra que el verdadero pastor da la vida por sus ovejas. Que el verdadero pastor, si una oveja se le pierde de las 99, él deja las 99 en un lugar seguro y va y busca la que se perdió. Y si se lastimó, él la venda, la atiende, la trae cargando sobre sus hombros, la cuida, la consuela y la regresa a las 99. Imagínense el impacto de las 99. Las 99 dicen, si yo me pierdo, estoy seguro que mi pastor va a venir por mí. Porque las ovejas no tienen sentido de orientación. Son indefensas, son muy estresadas. Necesitan que alguien las cuide. Necesita que alguien las proteja. Necesita que alguien se ponga delante de ellas cuando viene el lobo. Eso es lo que está haciendo Judas. Eso es lo que ha hecho Juan. ¿No es hermoso eso? Piensen, ¿no es hermoso? Eso es lo que nos enseñan estas cartas, que son duras a veces. El pastor y su rebaño. También la palabra dice que el pastor asalariado no le interesan las ovejas. La palabra dice que el pastor asalariado, cuando viene el lobo, es el primero que corre, dejando en peligro a las ovejas. Y si una oveja queda sola, es casi sinónimo de muerte. Estos falsos maestros también eran falsos pastores. Motivaciones erróneas, motivaciones equivocadas. Entonces, yo no quiero que pierdan de vista esa analogía del Señor cuando veamos estas cartas que a veces son tan duras y a veces difíciles de hablar. Pero es la palabra de Dios y hay que atenderla. Y hay que estar preparados. Versículo 3 es el propósito de la carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el propósito de la carta. Algo estaba pasando. Judas estaba contento, feliz, meditando en la analogía del pastor y las ovejas, y de repente le llegan noticias escalofriantes. Se han infiltrado lobos en la iglesia. La iglesia está en riesgo. Y entonces, en vez de escribir sobre la común salvación, un tratado hermoso acerca de la persona y la obra de Cristo, el Espíritu Santo lo mueve y lo dirige a escribir una carta como esta, llamando, ahora sí que a los llamados, para contender ardientemente, porque la iglesia está en peligro. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso que un pastor se preocupe por sus ovejas? Es hermoso. No olviden la analogía, es hermoso. Y entonces, ¿qué está sucediendo? La palabra contender, la Reina Valera le agrega el adjetivo ardientemente. Pero contender viene de la palabra agonizar. Agonizar. Sí, agonizar, casi morir. Quiere decir, se utilizaba para cuando un atleta estaba corriendo pues una carrera, sacaba hasta lo último de lo que le quedaba de esfuerzo y de fuerzas y de energía para poder llegar a la meta. Y era un fin noble ganar una carrera en ese tiempo, ¿verdad? Ahora ya es diferente, ahora hay patrocinadores, pues. Pero en ese tiempo era algo noble y sublime ganar una carrera, y los coronaban, ¿verdad? Con su corona de laurel. No los patrocinaba la Nike, ¿verdad? Su corona de laurel, porque era algo hermoso, era una motivación sublime. Y entonces la palabra agonizar que utiliza aquí Judas nos llama a contender, a agonizar, a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, toda nuestra energía al punto de desfallecer en defender la fe. Ese es el llamado. Una ilustración es, no sé si vieron la película Carros de Fuego, una película muy bonita, si no la han visto se la recomiendo. Y en Carros de Fuego el actor principal, que no recuerdo cómo se llama, es un corredor cristiano que era de velocidad y por la gracia de Dios y la providencia se tuvo que hacer en carreras de medio fondo, en las Olimpiadas. Y él corría en una de las carreras, pues corre y se cae. Y se levanta y pone toda su energía para poder ganar esa carrera. Toda su energía. Eso es agonizar en una carrera. Pero él lo hacía con una motivación. Porque dice, ese don me lo dio Dios. Y yo sé que agrado a Dios al correr. Porque él tenía un llamado para irse de misionero a China. Y la hermana fue y lo buscaba y él decía, espérate. Déjame participar en esta Olimpiada y luego me voy a ir. Yo agrado a Dios corriendo, dice, déjame agradarlo. Y la fuerza la sacaba del amor que tenía por agradar a Dios. Y él agonizaba corriendo. Eso es agonizar. Contender ardientemente por la fe. ¿A qué se refiere con la fe? ¿A que tú creas? Pues sí, en parte, a que tú creas. Pero se refiere a toda la enseñanza apostólica, a toda la enseñanza del Evangelio, a toda aquella enseñanza que a través del Evangelio el Espíritu Santo usa para transformar tu vida en conducta y en carácter. Algún autor la definió como la vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. Esa es la fe. Entonces, estamos llamados a contender con todas nuestras fuerzas por la fe, por el Evangelio, por la pureza del Evangelio. Ser fieles a todo el cuerpo de doctrina que conocemos y que sabemos, que es lo único que va a salvar vidas. Dada una vez y no más. A los santos, tenemos una responsabilidad, hermanos, hermanas. Tenemos una responsabilidad muy grande de guardar la fe. Esa fe ha sido puesta en manos de barro, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Pecadores. Pero qué privilegio. Y con la gracia de Dios, pues, la podemos guardar. Y es nuestra responsabilidad de pasarla a la siguiente generación. Porque si no, la siguiente generación se va a perder. Y la siguiente se va a perder. Y esa es nuestra responsabilidad. Guardarla exactamente como los apóstoles, como Cristo la predicó, y pasarla generación tras generación. Y en nuestra generación a nosotros nos toca. Nosotros somos los santos, los llamados, los apartados, los guardados en Cristo. Ahora hay que cumplir con nuestra responsabilidad. Entonces, el propósito de la carta está declarado: contender hasta agonizar, si es necesario, por la fe. Y lean el libro de los mártires cristianos. Lo recomiendo, ahí está en el sitio también, ¿verdad? De los mártires cristianos. Y se van a saber lo que es contender ardientemente por la fe. De esos hombres maravillosos que Dios ha levantado. Versículo 4, entonces, es el por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos exige tanto el autor de esta carta? Porque algo serio está amenazando a la iglesia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres también se traduce como ciertos hombres, y esos ciertos hombres tienen un tono de desdén. Estaba Judas tan impresionado por lo que las noticias que recibió, que utiliza un tono de desdén para referirse a esos hombres, ciertos hombres. Y entonces en la carta se refiere, en la Reina Valera los traduce como algunos hombres, pero ciertos hombres tiene un tono más despectivo todavía. En otro, en el versículo 8 se refiere a ellos como estos. En el versículo 10 se refiere como estos. En el versículo 12 se refiere como estos. En el 16, estos. En el 19, estos. Estaba serio Judas. Bastante serio. No quería ni nombrarlos. Sabía que eran falsos. Y estaban pervirtiendo a la iglesia de Cristo con sus enseñanzas y su conducta. Y han entrado encubiertamente. Y ese encubiertamente quiere decir que entraron por el lado o que se insinuaron paso a paso para llegar a entrar. Con disimulo también quiere decir una insinuación secreta, sigilosa y sutil. O sea, no van a llegar gritando, pues, ya llegué, soy el falso maestro. Va a ser algo sutil y ahí es donde ocupamos discernimiento. Es una palabra muy expresiva. Se usa de las palabras halagüeñas y seductoras de un contendiente astuto que se filtran gradualmente en el interior de las mentes. Por ejemplo, las palabras que usa a veces un abogado, sin agraviar a los presentes. Un abogado, ¿verdad?, que tiene una excelente retórica y mete sus ideas en la mente del juez para sus propios fines. Se usa, en esa época se usaba de esa manera. Para un juez o para un jurado. ¿Sí? Una buena retórica de un buen abogado, pues, que tiene esa buena retórica, es capaz de influir. ¿Verdad? Pues también estos falsos eran capaces de influir en la mente de estos hombres que no tenían la palabra escrita para corroborar la enseñanza apostólica en toda su magnitud como la tenemos ahora. Entonces imagínense el peligro, el riesgo. Si esta palabra siempre indica una insinuación de algo malo en una sociedad o en una situación. O sea, siempre los va a llevar al error esta palabra que se utiliza aquí. Se utilizaba en ese sentido. Esas eran algunas características de estos hombres, destinados para condenación desde antes, y hombres impíos. Y así que entran encubiertamente, me acordé de una ilustración. El año pasado me tocó oficiar una boda, y yo estaba aquí enfrente. La pareja estaba acá y era el tiempo de los símbolos, pues, ¿verdad? Los anillos, el lazo, la Biblia. Y entonces pasan los que iban a entregar la Biblia y se ponen aquí. Y los que iban a entregar la Biblia tienen un hijo pequeño. Y el hijo pequeño estaba sentado, yo creo que por aquel lado. Yo nunca lo vi. Y entonces el hijo pequeño, yo estaba ahí dando el mensaje y el hijo pequeño ya después me dijeron, yo de repente lo vi, estaba acá enfrente de la pareja de la Biblia. Con la Biblia en la mano, creo que estaba con la Biblia en la mano. Y creo que él fue el que entregó la Biblia, o ayudó a entregarla. El punto es que, ya después me dijeron los que estaban viendo de frente el asunto, es que este pequeño se levantó y empezó a caminar poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pasó por detrás de mí, yo nunca lo vi. Se paró atrás de sus papás. Y luego estaba enfrente y luego creo que ya tenía la Biblia en la mano. Sí, ¿verdad? Tenía la Biblia en la mano. Y yo dije, ah, caray, pues qué curioso. Yo nunca lo vi. Y dije, bueno, pues el niño va a entregar la Biblia, qué bien. Y no, encubiertamente, caminó todo el trecho y apareció en primer plano. Eso es encubiertamente. Yo nunca me di cuenta. Así podemos definir encubiertamente, ¿verdad? De una manera más clara. Entonces, estos falsos entran encubiertamente. A veces ni los notamos. Libertinaje también se traduce como sensualidad. Entonces, aparte de que pervierten, son sensuales. ¿Qué quiere decir sensual? Tiene una connotación sexual también, pero quiere decir que viven como ellos quieren. ¿Por qué? Porque en la gracia todo pecado es perdonado. En pocas palabras, estos hombres han convertido la gracia de Dios en Cristo en una vida carnal, llena de sensualidad, codicia e inmoralidad sexual. Ese es un antinomianismo. Una vida de pecado amparados en la gracia de Cristo que todo lo perdona. Es como decir, eres cristiano, vive como quieras. En Cristo hay perdón. Su gracia perdona todo. Y sí, sí lo perdona todo. Pero la obra del Espíritu Santo no es esa, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es contrario a todo eso. Es alejarte cada vez más del pecado. Una vida más santa, más apartada. Entonces, estos hombres llegaron a la congregación y empiezan a retar la fe. De dos maneras. Primero, permitiendo la gracia de Dios. Libertinaje y sensualidad. Segundo, dice aquí en el versículo 4, niegan a nuestro Señor Jesucristo. Eran también anti-autoridad, porque el Señor Jesús es nuestra autoridad, es nuestro Señor. Y nuestro Señor es a alguien que debemos obedecer. Y debemos obedecer todo lo que dice en la palabra que Él dejó. ¿Sí? Entonces, el tema ha sido establecido. La ocasión ha sido establecida. El propósito por el cual escribe Judas esta carta ha quedado claro. Falsos maestros se han infiltrado a la iglesia. Y del versículo 5 al 16 utiliza el argumento para demostrar cómo son estos hombres, pero también para demostrar el fin que les espera. Vamos a leer primero del 5 al 7. Dice, mas quiero recordaros. O sea, es algo que ya saben. Ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo. Todos conocemos la historia del Éxodo. Todos conocemos la manera como Dios sacó a su pueblo de Egipto. Este es el primer ejemplo como un tipo de falso maestro. La destrucción de los judíos incrédulos en el desierto. ¿Recuerdan que los judíos salieron de Egipto? Querían llevarse todo. Es más, no dejaron nada, ni una ratita judía quedó en Egipto. El Señor dijo, llévense todo y es más, les van a dar más cosas a ustedes. Y sí, pues muy contentos, ¿verdad? Pero conforme iban atravesando el desierto, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, hasta que llegó el punto que dijo Dios, hasta aquí. Al final se rebelaron contra la autoridad de Dios, porque no creyeron, dice Hebreos. Perecieron en el desierto por causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. Esa historia está narrada en Números 14, 29 y 35. Y entonces estos se apartaron. En el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí está hablando de los ángeles caídos y de estos ángeles caídos que vinieron y se metieron con las mujeres en Génesis 6, 1 y 2. No sabemos exactamente muchos detalles, pues no nos vamos a meter en eso. Aquí lo importante es que los ángeles se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la autoridad de Dios, quisieron ser autónomos. ¿Y qué sucedió? Juicio. Ejemplo número 3 está en Génesis 18, 19, 24 y 25. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quién no conoce la historia de Sodoma y Gomorra? Versículo 7. Es el castigo por la inmoralidad en que estaba viviendo este pueblo, Génesis 18 y 19. El mensaje de estos tres ejemplos entonces es que Dios juzga el pecado, que Dios va a juzgar a los falsos, tipos y antitipos, tres eventos históricos. Judas está diciendo: hey, ustedes conocen estas historias, abran los ojos, esto sucedió hace mucho tiempo, ustedes lo saben y lo conocen, esto ya se ha hablado, pero ahora está volviendo a suceder. Lo que pasó antes está sucediendo ahora con estos hombres que se han infiltrado a la iglesia. Y les quiero advertir, cuidado en seguirlos, porque así como los antiguos tuvieron juicio, ellos también tendrán juicio. Y si ustedes lo siguen, también tendrán juicio. Es como traer la historia antigua al presente, nada más con otras ropas y otros nombres. Versículo 8 y 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y luego leemos el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces, el versículo 8 y el versículo 10 es como la explicación de los versículos 5 al 7. Así como eran los antiguos, estos actúan exactamente igual. Nada más que cámbienles el nombre. El versículo 8 y 10 entonces, aquí se conecta a estos hombres con lo que dijo anteriormente. Estos hombres. Y el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas usa una cita de una literatura contemporánea, de algo que se conocía en este tiempo, para apoyar su caso como a manera de ilustración. Quiero que les quede claro. Ya les expliqué lo que pasó anteriormente. Ya les dije lo que significa. Estos son iguales. Ahora quiero que entiendan un poquito más. Y aquí lo que está diciendo, si revisamos completamente el libro de donde tomó la ilustración, que es el libro que se llama La Ascensión de Moisés. No es un libro canónico, pero es un libro que en ese tiempo estaba bien conocido por los lectores. Y entonces, así como nosotros utilizamos ilustraciones no bíblicas, ¿verdad?, para darnos a entender, esto cumple la misma función. Aunque utiliza un carácter bíblico, la fuente de donde lo toma no es propiamente la Biblia. ¿Sí? Pero lo que quiere es ilustrar, es dar a entender. Entonces, ¿qué pasó con el arcángel Miguel? Podemos aprender algunas cosas del arcángel Miguel ahí en Daniel y en Apocalipsis. Pero aquí el punto es que Miguel era un ángel que tenía una autoridad muy suprema. Pero era un ángel que estaba aún así bajo autoridad de alguien más supremo, que es Dios. Y cuando se efectuó la batalla por el cuerpo de Moisés, ¿qué dijo el arcángel Miguel? El diablo se lo quería quitar porque Moisés había matado a un egipcio, estaba en pecado y le pertenecía el cuerpo, ¿verdad? Entonces estaban disputando por el cuerpo. Entonces, ¿qué hizo Miguel? Miguel ni siquiera le dijo nada, ni siquiera lo reprendió. Le dijo: el Señor te va a reprender. Miguel sabía lo que tenía que hacer, exactamente lo que tenía que hacer, lo que Dios le dijo que hiciera, y no fue más allá. Entonces, lo que está diciendo aquí Judas es: sean como el arcángel Miguel, respeten a la autoridad, respeten lo que se les ha enseñado, no se salgan de esos límites, porque están en riesgo. El punto es que Judas quiere que sus lectores sigan ese ejemplo del arcángel Miguel. El arcángel no reprendió a Satanás porque esto requiere más autoridad de la que Miguel realmente tenía. El ángel permitió a Dios que anunciara la reprimienda. En contraste, porque aquí se hace un contraste entre Miguel y los falsos maestros, es que en su orgullo menosprecian la autoridad y en su pecado e ignorancia hablan mal de las cosas santas. Siguiendo el ejemplo de Miguel, entonces, nos guardamos de estar en el camino correcto, respetando la autoridad, alejándonos de la apostasía, viviendo bajo la autoridad por la cual Dios nos ha puesto y guardándonos de las tentaciones e inmoralidad. Versículo 11 utiliza otros tres ejemplos del Antiguo Testamento. Insiste: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Todos conocemos la historia de Caín. Y el punto por el cual toca Judas a Caín como ejemplo, que viene en Génesis 4, 3, 7, es que Caín recibió la misma enseñanza que Abel. Exactamente la misma enseñanza. Pero Caín al final se convirtió en un asesino. Y Caín está considerado como el ejemplo de un pecador y que arrastra a otros hacia el pecado. En ese sentido, es un tipo de falso maestro. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, porque su corazón era malo. Sus obras eran malas, dice Hebreos. Primera de Juan 3, 11 al 12, dice lo mismo. Y luego viene el ejemplo de Balaam. Balaam es el típico profeta de Dios. Póngale el nombre de un personaje de ahora. Obradores de milagros, recibidores de visiones y profecías, hablando en nombre de Dios. Pero dice la palabra que su corazón era perverso y Dios lo usó aún a pesar de su corazón perverso. Porque la historia está narrada en Números del 22 al 31. Dice, estos siguieron el error de Balaam. El error de Balaam es conducir a otros hacia el pecado por dinero. Dios lo mandó la primera vez: ve y dile a Balac, a mi pueblo no voy a maldecir, voy a bendecir a mi pueblo. Y él va y le dice y se regresa. Y luego lo vienen a buscar con más dinero: te vamos a dar más cosas. Ven y maldice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía de Egipto avanzando, conquistando, hasta llegar a la tierra prometida. Y empezaron a temerle. Y cuando llegaron a Moab, entonces Balac se puso listo y dijo: bueno, pues voy a traer al profeta de Dios, le voy a dar una lana para que mandiga al pueblo de Israel. Y Dios lo manda la primera vez: diles que no. ¿Y él qué tenía que hacer? Él tenía que decir: no, y no me vuelvas a buscar. Bueno, lo vuelven a buscar y él dice: bueno, ok, voy a ir, pero voy a decir lo que Dios me diga. Y Dios lo manda, pero cuando Dios lo manda le dice: ve, porque tienes un corazón perverso. Y es cuando se sube a la asna, y este asunto del asna, que van rumbo a la ciudad, pues, y de repente el asna se atora ahí en un camino entre viñas, y este la golpea 3 veces, y el asna le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Te he servido tantos años y nunca has tenido necesidad de esto. Porque el asna ya había visto el ángel de Dios ahí enfrente. Y entonces Balaam o se hacía o de plano estaba mal. Porque es como si la burrita le estuviera diciendo: oye, ¿no te has puesto a pensar que por algo estoy aquí tirado? ¿No te cabe en la cabeza que por algo ahora me tienes que golpear y no quiero avanzar? Ponte a pensar qué está pasando. Y bueno, hasta que el ángel de Dios se le apareció en visión ahí, pues, o lo vio, ¿verdad? El punto es que al final fue y dio la palabra que Dios le dijo. Dios lo usa. El Espíritu Santo vino sobre él, dice. Pero ¿qué pasó en en Números 31, 16, 17? Balaam le dio la palabra de Dios y luego les dijo al final: llévale las mujeres al pueblo de Israel, a los varones. Con eso van a caer. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cayeron los varones con las mujeres moabitas. Y entonces Dios trajo juicio. Y mató a todos los varones. ¿Incluyendo a quién? A Balaam, porque Balaam estaba viviendo entre ese pueblo. Para que vean que era falso. Entonces, uno de los mensajes aquí es que Dios puede usar a quien quiera. El Espíritu Santo es soberano. Y aunque hable muy bonito, dice un predicador, puede venir y darte aquí una cátedra de prédica. Y a lo mejor no vas a discernir qué está mal. Lo vas a discernir cuando estés con él, conviviendo, conviviendo, conviviendo. Y va a empezar a salir su corazón. Entonces Balaam es un ejemplo de un profeta que se pervirtió por dinero. Y no contento con ello, arrastró a pecar al pueblo de Israel. Y el último ejemplo es Coré, que viene en Números 16:1-4. La misma situación, estaban en el Éxodo, pues. Estaban en el desierto. Y Coré de repente agarró a un número de seguidores y dijo, hey Moisés, ¿por qué tú te eriges como líder? Cuando la realidad es que Dios le había dado el liderazgo a Moisés y a Aarón en el sacerdocio. Y él no estuvo contento. Y Coré se levantó contra Moisés y contra Aarón, contra la autoridad impuesta por Dios. Número 16, del 1 al 4. Y entonces quería la autoridad y el poder que Dios le había dado a Moisés y Aarón. La historia la pueden leer ahí en ese capítulo 16 de Números. Entonces Coré es un ejemplo de rebelión contra la autoridad y que arrastra también a otros a pecar. Entonces, el segundo grupo de tres ejemplos, esa es la particularidad, que no solo son falsos y pecadores, sino que arrastran a otros a pecar. Ese es el mensaje. Caín, incrédulo y pecador. Balaam, codicioso e inmoral sexual, porque terminó metiéndose con las moabitas. Y Coré, rebelándose contra la autoridad. Y aquí pues es la advertencia para cada pastor, ¿verdad? Para cada persona que esté enseñando la palabra de Dios. Para cada uno de los que están en el liderazgo. De no sucumbir ante la cultura. De no abdicar la enseñanza del Evangelio en aras de agradar a la cultura, a nuestra cultura. Cuidado, porque habrá juicio. Y es lo que quiere advertir Judas con estos ejemplos. Va a haber juicio contra el pecado y contra las personas que arrastran a otros a pecar. No se diga contra los falsos maestros. Cuidado. ¿Cuál es el fruto de esto? Versículo 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El versículo 12 y 13 interpreta el versículo 11. ¿Quiénes son estos? Son personas sin fruto. Son nubes sin agua. Árboles sin fruto. Estrellas errantes. Fieras ondas del mar. Esta figura se utiliza porque ahí en el Mar Muerto, pues es un mar muerto, muy salado. Y entonces algunos barcos ahí, o lanchas, o pangas, como quieran llamarle, que se destruyen ahí, se van al fondo del mar y la madera se corrompe bastante. Y luego cuando hace olas, la avientan hacia la orilla. No solamente espuma, sino todo el desecho que hay ahí horrible. Y a eso se refiere esta figura, ¿verdad? Algún autor comenta esa situación. Entonces, el punto es que estos hombres no tienen fruto, pues, ¿para qué sirve una nube sin agua? ¿Para qué sirve un árbol que debe dar fruto? Porque ese es el punto, que debe dar fruto, que no da fruto. ¿Para qué sirve? ¿Qué otro ejemplo es? El árbol otoñal, la nube y esa fiera, esa estrella. La estrella que va perdida en la oscuridad por allá del universo, quién sabe dónde. No sirven de nada. Están muertas. Ese es el resultado. Eso es lo que nos quiere decir Judas. No los sigas, están muertos. El versículo 2 dice, perdón, el versículo 4 dice, entraron encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos este pasaje. ¿Sí? Simplemente está diciendo que así como antes hubo, con estos ejemplos históricos, gente que ha sido enjuiciada por su pecado, estos ahora son los mismos, nada más con otro nombre. No está hablando desde el punto de vista de salvación o perdición. La Nueva Versión Internacional traduce este pasaje del versículo 2 y 13 de la siguiente manera: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que entre ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Para los falsos profesantes está reservada eternamente la más densa oscuridad y castigo. Versículo 14 y 15 sirve como ilustración y es una cita también de una literatura extrabíblica. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es como si Judas dijera: mira, ya ves, también hasta este libro dice que los impíos van a ser juzgados. Ponte listo. Es un libro que se llama Primera de Enoc, que no es un libro canónico, pero es un libro que muy bien conocían los oyentes de la carta, los lectores, perdón, de la carta. Entonces, de la misma manera, estos están fritos, pues. Cuidado con seguirlos. Dios ejecutará juicio contra todos aquellos que pervierten su camino. Y por el otro lado, Enoc es un personaje bíblico, ¿verdad? Es el personaje que Dios se llevó. Dice la palabra en Génesis que le agradó tanto Dios a Enoc, o al revés, Enoc agradó tanto a Dios con su vida de fe. ¡Qué bonito! Que Dios dice, se lo llevó a su gloria. ¡Qué hermoso! Entonces, por un lado es utilizar esa literatura, ¿verdad?, para advertir, pero por otro lado también es para estimular. Camina como Enoc caminó, camina en fe, mantente en la fe, defiende la fe, porque la recompensa que te espera es grande, así como Enoc. Además, quien quite hasta nos lleve antes el Señor. Entonces, es también para estimular, ¿sí? Versículo 16, entonces, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. El falso maestro, de una u otra manera, va a sacar provecho. Su propio provecho. póngalo en la situación que quiera, pero su motivación es sacar provecho. Ese es un serio problema para la iglesia. Un serio problema para la iglesia. ¿Qué tenemos entonces para nosotros? La carta de Judas también se puede dividir en dos. Los que viven sin fe, que niegan a Cristo, porque aquí dice niegan a Cristo. Se dicen cristianos, pero niegan a Cristo. Y los que viven con fe. Estos son los que viven sin fe. Sin fruto. Nubes sin agua. Árboles sin fruto. Estrella errante. Entonces, estos falsos maestros, pues no creían en Cristo, negaban a Cristo y su autoridad. Y como resultado, el fruto que dan es para muerte, para juicio, para muerte. Y entonces, ¿qué hay para ti ahora? ¿Qué hay para ti? ¿Estás en Cristo? ¿Estás negando a Cristo y su autoridad? ¿Te dices cristiano? ¿Vienes a la iglesia? Pero niegas la autoridad del Cristo. Eres nube sin agua, árbol sin fruto, estrella errante que está destinada para condenación, para juicio. Eso dice la palabra. Y hay que advertir. Y tómala con toda la seriedad posible. Estás destinado para condenación como los falsos maestros. Esto es para ti. Pero tú estás aquí ahora con la oportunidad de arrepentirte como se la dieron a esos falsos. Pero dice la palabra, su corazón es perverso. Perverso y duro contra Dios. Pero hoy es el día. Y por eso cada domingo sabemos que hay gente que no ha creído. Y cada domingo tenemos que estar exhortando, taladrando el corazón duro. Con el cincel y el martillo de la palabra de Dios, para que te puedas arrepentir, porque espera juicio por el pecado. Y si arrastras a otros, pues más. Esto es para ti. Por eso les decía al principio, es para ti. ¿Dónde más vas a estar más seguro que en el redil de Cristo? ¿Dónde más? Que en el rebaño de Cristo. ¿Dónde más? ¿Estás siguiendo a los falsos maestros que hay en el mundo? A tu carne. Y al diablo. A esos estás siguiendo. Y te están arrastrando a la perdición, al juicio. Y al camino ancho le llaman camino angosto. Y al camino malo le llaman camino bueno y te han engañado. Y hay juicio. No lo sigas. No te resistas más. Yo te llamo, te imploro. Te deseo que medites en esta enseñanza hoy. Los falsos maestros ya fueron juzgados y serán juzgados. Pero tú también vas a ser juzgado. Si no vienes con fe, en arrepentimiento. En Cristo. No lo eches a la borda, medita en esta palabra, medita de veras, medita. ¿Dónde estás ahora? ¿Con los falsos o con los verdaderos? ¿A quién sigues ahora? ¿A los falsos o a los verdaderos? Te imploro que medites, sálvate. Pídele a Dios que te salve. Pídele de veras que te salve y sométete a su señorío y obedécele. Y empieza a dar fruto. Es serio, muy serio. Y a los que ya están en Cristo, pues gócense en ello. Él los ha llamado, los ha amado. Los ha apartado y los guarda. Cristo es su pastor. Son de su redil. Si se pierden por ahí en el pecado alguna vez, Él va a ir por ella, por ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? En Él estamos seguros. ¿Qué andas buscando otra cosa? En Él estamos seguros. Regocíjate en Él, pero también prepárate para contender ardientemente por la fe. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo contender ardientemente por la fe? Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, solamente que tu Espíritu Santo la use para romper ese corazón duro, Señor. Ese corazón duro de esa persona que aún no ha creído. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de él o de ella. En Cristo Jesús. Amén.